difícil. Bueno, se intentó. Ya, hagamos eso. Vámonos a una pausa y vamos al tiro con la entrevista que tenemos con la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para hablar del dengue. ¡Levántate, papito! Para votar en nuestro canal de YouTube, porque así como vamos... ¡Oh!
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Si trabajas en cultura, te gusta la música, el cine, la literatura o el teatro, te invitamos a ser parte del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2024. Del 17 al 20 de abril, ven a ser parte de este evento que se celebrará en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Arte Contemporáneo, junto a grandes invitados. Encuentra más información en micsur.cultura.gov.cl. MICSUR, 10 años fortaleciendo las economías creativas del Mercosur. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original, comienza tu legado. Beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de...
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en... Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya estamos conectados para hablar de este tema que está con todas las alertas desde el martes en nuestro país, porque por múltiples focos del mosquito del dengue, la SENAPRED declaró alerta amarilla para la provincia de Los Andes. Bueno, la alerta amarilla implica que estén disponibles los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento. Un evento que tenemos que decir, Iván, nosotros conversamos con también una doctora e infectóloga allá en Argentina y no lo están pasando nada de bien. Un mosquito que no debería estar acá porque después de los 10 grados se muere, pero al parecer el calor, el cambio climático, bueno, que estemos tan conectados, las cosas están cambiando. Vamos a conversar un poquito sobre este tema con la infectóloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés, que ya está al teléfono. Bienvenida a Un País Generoso. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes, Macarena, Iván.
Hola doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por contestar el teléfono. A ver, cuando uno escucha estas alertas, ¿no? Alerta amarilla, roja, del color que sea, habitualmente no sabe qué es lo que significa cada una ni cuáles son los bordes de cada una. Usted a lo mejor nos puede dejar más en claro aquello, pero ¿de qué nivel de preocupación estamos hablando desde los servicios de salud, ¿no? Estamos en una suerte... De complejidad, ¿esto fue inesperado o era esperable que si ya estaba ocurriendo en Argentina, bueno, se traspasara para acá y tuviéramos casos de contagios más o menos disparados? A ver.
A ver, primero, amarilla significa que hay que estar, tal como la luz amarilla del semáforo, hay que estar alerta, pero no es una gran emergencia, pero tenemos que estar ocupados, más que preocupados, o no tan solo preocupados, sino también ocupados. Lo primero es aclarar que no han habido casos de dengue nacionales, solo en Isla de Pascua, pero en el territorio continental de Chile todos los casos de dengue que hemos visto muchísimo más que otros años, son todos importados, vale decir que hay gente que se contagia fuera de Chile.
Perfecto.
Ahora, desafortunadamente en la región de o en la zona de los Andes se encontró el mosquito. Este mosquito es lo que nosotros llamamos vector, es un zancudo básicamente, un poquito distinto a nuestros zancudos habituales, que es el que transmite el virus. Ahora, los mosquitos que se aislaron o que se encontraron en los Andes no tienen el virus, tienen la potencialidad de tener el virus.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en una fase en que afortunadamente estamos esperando que el invierno llegue, cuando la temperatura baja ese mosquito no sobrevive, pero tenemos que hacer todas las medidas ambientales para disminuir el riesgo de que haya mosquitos. Son bastante simples en general, es evitar los charcos de agua, las pozas de agua, los neumáticos, los basurales que se llenan de agua de lluvia, o si tenemos en el patio trasero de nuestra casa neumáticos viejos o cacharros que acumulen agua, es botar toda esa agua, porque en esa agua viven los mosquitos y ponen sus huevos.
Ajá.
Por ahora, eso es lo que tenemos que ocuparnos en este momento.
Para las personas que viajaron, porque claro, no hay ninguno de territorio del continente, solo en Rapa Nui, bien como decía usted, doctora Claudia, me gustaría saber, la persona viajó, fue a Brasil, al chileno le gusta harto Brasil y Argentina, hay que decirlo, y aparte, Iván, tengo entendido que te pica el mosquito y los síntomas son 5 o 6 días después, doctora.
Entre 5 y 10, habitualmente en promedio 5 a 7 días es lo más frecuente. Los síntomas son desde nada. La gran mayoría de los casos de dengue son asintomáticos, por lo cual uno ni siquiera se entera, o se siente un poquito decaído un día. Luego viene el cuadro clásico, que es cuando uno logra hacer el diagnóstico, es fiebre, que habitualmente es fiebre bastante alta, sobre los 39 en niños y en adultos. Después de 2 o 3 días de fiebre aparece un rash. Un rash es lo que nosotros conocemos como las pestes, las manchas de las pestes. Manchitas rojas en todo el cuerpo, aparece dolor de cabeza. El dengue tiene una característica que es bien particular, que duelen los ojos, duele al mover los ojos, como que si los músculos de los ojos estuvieran adoloridos. Hay harto dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que es bien importante, eventualmente puede haber dolor de guata, dolor abdominal. Eso es lo más frecuente, entonces uno se siente muy apaleado, estas manchitas, y cuando el cuadro, en las pocas veces, porque es poco frecuente que el cuadro se agrave, se pueden tener sangrado de las encías al lavarse los dientes, o sangrado de la nariz, o manchitas que se llaman petequias, que son pequeñas hemorragias como puntitos rojos, pero rojos así como de sangre, digamos, no el rosado de una
peste, de un zancudo,
de un zancudo, claro, exactamente. Y ese grupo de personas que son poco frecuentes, pero que se ve más frecuente en edades extremas, en los niños chiquititos, en los adultos mayores o en los inmunocomprometidos, podría evolucionar a un cuadro más severo.
Claro.
Eso es más o menos de qué se trata el dengue.
Ya, pero lo que sabemos es que en Chile, Iván, no hay ningún caso propiamente de aquí. Se pilló al mosquito, que es el que transporta. Ningún mosquito hasta ahora lo han visto contaminado. Estamos ahí alerta. Pero es que, oye, los dolores de cabeza es algo bien común. A mí como que, bueno, si es que viajé, quizás pensaría que podría tener dengue, ¿o no, Iván?
Bueno, claro, me imagino. Tú quieres hacer dolores de cabeza, claro, tendrías que ir a hacerte como el examen, ¿no?
Oh. Oiga, claro, lo que doctora, pasa es que si yo vengo viajando de Brasil y me duele la cabeza, tengo fiebre alta, me duele la cabeza y me salen granitos o manchas en la piel roja, tengo que ir a un servicio de urgencia y decir, sabes que llegué hace 4, 5, 7 días de Brasil, tengo un intenso dolor de cabeza y tengo estas manchitas rojas, para que el médico que te vaya a evaluar sospeche bien que te pide el examen, porque es un examen específico.
Oiga, doctora, quiero hacerle una pregunta que puede caer de madura, digamos, puede ser hasta media boba, pero claro, cuando se habla de enfermedades de transmisión, digamos, como en este caso, acá no hay transmisión de persona a persona, ¿no? Esto tiene que picarte el mosquito para contraer el dengue, no una persona que lo contrajo y que lo tiene no puede contagiar a otra, ¿no?
Es una muy buena pregunta. No lo hay. No es como el COVID, por ejemplo, que se transmite por las pequeñas gotitas de saliva o por el aire que una persona elimina al respirar, para nada. tampoco es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad que solo transmite del mosquito al ser humano, por lo tanto tenemos que tener un mosquito, y esa es la alarma de haber encontrado estos mosquitos en los Andes, mosquitos que no es que volaron y cruzaron la cordillera, sino que habitualmente vienen dentro de los camiones de carga, y por eso llegaron a los Andes, que es un puerto terrestre, nuestro mayor puerto terrestre. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en esta fase es lo más rápido posible, hacer lo imposible por eliminar el mosquito.
Fantástico, fantástico. Bueno, entonces una situación que nos tiene que ocupar, como dice la doctora Claudia Cortés, y no preocupar todavía, hay que tomar las precauciones, por cierto, están muy alertas, atentos y atentas, pero no sería de cuidado hasta este momento, ¿no? A pesar de la alerta amarilla en Aconcagua. En los Andes.
Sí.
Ya. Doctora Cortés, le queremos dar las gracias, la doctora Claudia
Cortés,
infectóloga.
Pero quiero darte un dato más.
Por favor.
Si ustedes van a viajar a Brasil, a Perú, a Colombia, Argentina, que son lugares que están con un alto brote de dengue, podemos tener medidas para prevenirlo. Uno son las medidas que yo puedo tomar en mi casa, si vivo en Los Ángeles, botar las aguas a posadas. Pero si voy a viajar a un lugar de alto riesgo, lo que tengo que hacer es usar un repelente, que sea efectivo. No todos los repelentes sirven, los repelentes tienen que tener un compuesto químico que se llama DEET, como doble E, D de dedo, doble E y T, en una concentración al 30%, cuando uno lo compra en las farmacias, eso sale expresamente puesto en la etiqueta, así que uno lo puede ver. Aplicarse ese repelente varias veces al día, habitualmente cada 4 horas, que es lo que dura en la piel. Si hace mucho calor y uno transpira mucho, hay que aplicárselo más seguido. Si uno se sale del agua, de la ducha, de la tina, de la piscina, del jacuzzi, del río, del mar, volver a colocárselo porque se sale con el agua. Y esa es la forma que cuando viajamos a un lugar con brote de dengue, tenemos para prevenirnos. Y lo otro es usar el máximo tiempo posible pantalones largos, manga larga, porque así disminuyo el riesgo de que me pique un mosquito.
Eso.
Claro. Fantástico, consejos prácticos entonces para no contraer el dengue. La doctora Claudia Cortés es infectóloga y es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, le queremos dar las gracias.
Muchas gracias por el tiempo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego, gracias.
Iván, volvemos. ¿Llegamos? Vamos que se puede. Vamos a la música. Esto es Ellie Goulding, Lights. Déjame decirte, Iván, que le ganamos al sistema. Vamos en 200 likes.
Push me.
4.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, seguimos en nuestro tren de conversaciones en día jueves. Vamos a hablar acerca de una ley que va a entrar en vigencia en las próximas semanas, el primero de agosto, entiendo que entra en vigencia la nueva ley de acoso laboral, ¿no? Que incorpora una serie de categorías nuevas o conductas que con la legislación anterior no eran penadas o sancionadas, ahora sí van a ser sancionadas. De alguna manera se fortalece esta ley. Y para ello vamos a conversar con una parlamentaria que fue impulsora, entiendo, de esta ley, o ha sido una entusiasta promotora, ¿no? Ahí se lo vamos a preguntar. ¿Con quién estamos en el aire, Maca Hansen?
Estamos conversando inmediatamente con la abogada, magíster en Derecho Ambiental y Política Independiente, diputada por el Distrito 14 de la Región Metropolitana de Santiago, Camila Munzante Müller, aquí en el País Generoso. ¿Cómo estás, diputada Camila?
Hola, ¿qué tal, Iván, Maca? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muy bien, diputada. Qué entusiasta se le escucha.
Claro, pues hay que ejercer la labor parlamentaria con entusiasmo.
Me parece. A ver, diputada, ¿qué teníamos antes de tener esta nueva legislación que, como contábamos, se ya está promulgada, pero empieza a funcionar, entra en vigencia en algunas semanas más, en algunos meses más? ¿Y de qué manera, así en términos generales, se fortalece hoy en día, ¿no? Luego podemos ir destacando algunos puntos de estas nuevas disposiciones que se suman a la legislación.
Sí, mira, la antigua ley, Iván, la 20.607, ya introducía el concepto de acoso laboral, ¿ya? Uh-huh. Sin embargo, y yo creo que esta es la gran innovación de la ley Karin, y es que establece que no es necesario que exista una conducta de hostigamiento o agresión reiterada para ser constitutiva de delito. En la antigua ley se requería que estas conductas de hostigamiento, de acoso, ¿verdad?, de agresiones, fueran reiteradas para que fueran constitutivas de delito. Y hoy día la principal innovación va orientada a que una sola vez que se cometa una conducta de estas características se puede considerar como delito. Bueno, además hay varias innovaciones en materia legislativa porque se incorporan varias conductas nuevas que son consideradas delito. Hay 18 conductas, como por ejemplo separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar, por ejemplo también juzgar el desempeño de un trabajador en forma ofensiva, también asignar tareas degradantes a un trabajador, tratar a un trabajador como si no existiera, o la ley del hielo, el terror telefónico, hoy día que se realiza muchas veces por WhatsApp, dejar en ridículo, las burlas, por cierto, insinuar que algún trabajador tenga problemas psicológicos. Estas son algunas de las 18 conductas que, de acuerdo a la nueva ley Karin que entra en vigencia el 1 de agosto de este año, van a ser consideradas delito. Y basta con que se cometan una sola vez para que se consideren delito.
Una sola vez, por ejemplo, de dejar en ridículo a un trabajador, una sola vez de burlarse de las discapacidades de un trabajador o insinuar que un trabajador tiene problemas psicológicos, así como, oye, yo creo que tú debes.
Está loca la no sé qué, o está loco el tanto.
O te fuiste a ver, Iván, algo tan así como así de fuerte, ¿no? Es que hay tanto caso, Dios mío.
Sí, claro, está repleto. Yo imagino, diputada, que esto tiene grados, ¿no? No es lo mismo a ojos de la ley, digamos, una persona que trata de acosar, por ejemplo, sexualmente, cuando hay verticalidad incluso, ¿no? De un jefe hacia un empleado o a una empleada, el que se burla, porque entiendo que hay una categoría cuando tú remedas como la voz en tono irónico de un trabajador o trabajadora, acá hay grados, ¿no?
Claro que sí hay grados, pero también estos tratos vejatorios, porque esos son tratos que denigran al trabajador, muchas veces terminan en suicidio. O sea, también quiero ir como un poco al origen de la ley. Yo soy copatrocinante, quien impulsó esta iniciativa fue la diputada Olivera, también inspirado en el caso de Karin, que fue una trabajadora que por sufrir de constante acoso laboral, ¿verdad?, de trato que la denigraban a ella como trabajadora, finalmente terminó por quitarse la vida. Y acá hay datos bien relevantes, cifras que nos deberían preocupar como país, porque en 2023 una encuesta nos dice que el 70%, más del 70% de los chilenos afirmó que ha sido víctima de algún tipo de acoso laboral durante su vida profesional. Entonces, es un porcentaje muy alto, y más de la mitad han dicho que han tenido un maltrato de carácter verbal o escrito. Ustedes decían efectivamente que acá hay grados, ¿verdad? O uno podría entrar a graduar cómo se producen estos tratos vejatorios, pero yo creo que lo que ha ocurrido, el acontecer nacional en el último tiempo, recordemos también la profesora de Antofagasta que se quitó la vida, si era una profesora que trabajaba en un colegio municipal, ¿cierto?, que le aplica otro estatuto, porque esta es una ley que viene a modificar el Código del Trabajo. También hay que tener estas consideraciones en torno a los ambientes laborales. Un ambiente laboral hostil, un ambiente laboral de malos tratos puede afectar psicológicamente a una persona, a un trabajador, y puede terminar quitándose la vida producto de eso. Yo creo que eso es una consecuencia absolutamente indeseable como sociedad, y también a eso apunta el establecer todas estas conductas, estas 18 conductas que decíamos que son constitutivas de delito de acuerdo a la nueva ley Karin.
Estamos conversando con la diputada independiente Camila Musante, una de las copatrocinantes del nuevo proyecto, digamos, la nueva ley, ya no es un proyecto, la nueva ley de acoso laboral, ¿no? Diputada, uno de los grandes problemas que tienen este tipo de legislaciones tienen que ver con la fiscalización y con el temor que muchas veces tienen las trabajadoras y trabajadores a denunciar, porque claro, suponen, y yo me imagino que suponen bien la mayoría de las veces, que estampar una denuncia, digamos, de acoso significaría perder la pega, ¿no? Muchas veces, o ser, acosado o dejado como en silencio, no sé, la ley del hielo, hay tantas fórmulas para que te compliquen la vida en la pega, ¿no? ¿De qué manera los trabajadores y trabajadoras se aseguran de que la denuncia es segura y que no le va a traer, digamos, importantes consecuencias en su vida laboral?
Es que a mí me parece que esa es una cuestión fundamental, porque precisamente, no solamente en el acoso laboral, o sea, en estos tratos que decíamos que son, que denigran al trabajador, ¿verdad?, las burlas, los acosos en términos de estar constantemente con mensajes, sino que también el acoso sexual muchas veces no se denuncia por temor a las represalias. Y yo creo que también el elevar a la categoría de delito este tipo de conductas cambia absolutamente el escenario, y el hecho de que no tenga que existir una reiteración también, que eso de alguna manera significa una prueba, una carga todavía más sobre el trabajador, de decir, bueno, tengo que acreditarle a los tribunales de justicia que esto ha sido algo sistemático en el tiempo. Ahora, basta con acreditar que se cometió una sola vez para que puedan tener un fallo favorable los trabajadores que sufran de este tipo de malos tratos, finalmente, eso es lo que son. Ahora bien, yo creo que también hay que hacer otras consideraciones en torno al ámbito legislativo, y que más que nada lo que estamos haciendo es ajustarnos a los principios que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? que ya lo mencionábamos a propósito de los fallos que van a tener los jueces, muchas veces ha dicho que estos ejemplos de conductas de acoso laboral pueden ser indicios de acoso, pero no necesariamente pueden configurar un ilícito laboral por sí solos. Ahora el acoso se configura en la base de indicios, y eso es tremendamente favorable porque muchas veces los juicios no llegan a buen puerto porque los trabajadores no pueden obtener todas las pruebas. O sea, el empleador en ese sentido tiene la ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Tiene la capacidad, claro, probatoria, tiene el vínculo de subordinación y dependencia en relación a los trabajadores. La parte trabajadora es la más débil en la relación laboral, y en esto el proyecto también viene a fortalecer el ámbito procesal de prueba para facilitarle a los trabajadores enfrentar un juicio de estas características y no enfrentarlos con tanto temor como dices tú.
Diputada Musante, una última cosa, porque se nos va el tiempo. ¿Esta legislación de alguna manera protege a los trabajadores y trabajadoras que operan en cualquier régimen? O sea, ¿esto es igual de válido para las personas a contrata como al que boletea o al que factura o presta servicio? ¿Esto es para todos y todas o hay alguna distinción ahí todavía?
Mire, lo que viene a aplicarse acá es una modificación al Código del Trabajo. ¿Por qué hago esta distinción? Uh-huh. Porque el régimen que aplica para los funcionarios públicos, el estatuto administrativo, que es absolutamente distinto a las normas que aplican para los trabajadores que están vía Código del Trabajo. Ahora bien, sobre la gente que está con honorarios, acá yo quiero hacer referencia a los fallos que la Corte Suprema y también la Corte de Apelaciones de Santiago ha ratificado ya en varias ocasiones, que tiene los mismos derechos laborales que las personas que están contratadas. Entonces, finalmente, la persona que tiene una relación laboral, pero que el pago, la remuneración, se produce mediante una boleta de honorarios, en cuanto a los derechos que establece el Código del Trabajo, no debe tener ninguna diferencia con alguien que tiene un contrato. Esto no está en la ley, ¿ya? Pero sí está en la llamada jurisprudencia, que son los fallos de nuestros tribunales superiores de justicia, la Corte de Apelaciones y Corte Suprema.
Perfecto. Queda súper claro, la abogada y diputada Camila Musante contándonos los alcances y las nuevas disposiciones que establece esta nueva legislación, la nueva ley de acoso laboral, conocida también como Ley Karin. Diputada, que le vaya muy bien, le quiero dar las gracias por la gentileza.
Muchas gracias a ustedes. Saludos, Iván. Saludos, Maca.
Muchas gracias. Muchas gracias. Tremenda conversa, Iván. Bueno, dentro de las 18 conductas que serán delito en esta nueva ley, yo te contaba criticar reiteradamente la vida privada del trabajador, no establecer comunicación directamente con un trabajador, así como dile a este que haga esto para hacer esta otra cosa, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador para que haga la pega mal de adrede, asignar tareas degradantes a un trabajador también, o darle tareas por debajo de sus capacidades, que también se hace. Bueno, todos esos 18 puntos también están en nuestra radio amiga y hermana ADN.cl, que tiene una nota bastante extensa con también varias entrevistas y puntos para que ustedes lo vayan a ver. Esto entonces desde el primero de agosto. Oye, ¿qué tal, Iván? ¿Vamos a una canción?
Favor, compañera. ¿Qué hay por ahí?
Mira.
Miguel, dice,
sí, no culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no? No culpes a la lluvia. Oye,
cambiamos la línea editorial.
Por supuesto. Oye, que son copiones estos gallos, ¿o no? No sé qué es lo que se hace.
Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on a I just can't control my beat. I sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie.
Y al regreso, sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Iquique,
18 grados.
Y en Santiago,
23 grados.
Rock and Pop. Música 24-7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Dentro de una botella de Coors Original, no solo hay una auténtica lager americana. Dentro de esa botella hay más de 150 años de historia. Una tradición que vive en cada una de nuestras cervezas. Y lo más importante, el legado de atreverse a hacer las cosas con pasión. Coors Original. Comienza tu legado. Beber con moderación. Producto para mayores de 18 años. En Rock and Pop, te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y te invito a hacer un viaje por el capítulo ¿Por qué escuchamos siempre las mismas canciones? Para tratar de explicar por qué escuchamos una y otra vez la misma playlist y cómo las tecnologías de streaming han hecho que hoy podamos disfrutar más y más nuestras canciones favoritas.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, Rock and Pop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24-7.
¡Volvieron los Entel Days! Aprovecha descuentos en los mejores equipos y accesorios. Encuentra eso que tanto quieres comprando con cargo a tu boleta o hasta 24 cuotas sin interés. Recíbelo en 2 horas con despacho sin costo. Encuentra todas las ofertas de Entel Days en tiendas o en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Muy bien, partimos con una misa, queridos y queridas amantes, y no tanto, tal vez, de El viaje en el tiempo, ¿no? Porque el 18 de abril del año 1989, querida Maca, The Cure, la banda inglesa, publica este single llamado Fascination Street, que pasó a formar parte de el octavo álbum de estudio de los ingleses, el disco Disintegration, que es bueno, como tú sabes, de principio a fin, ¿no?
Sí, me gusta.
Sí, claro, yo sé que te gusta, por eso dije, tengo que celebrar esta estación. Sí. Esta canción se convirtió en el primer sencillo número uno de esta banda en la entonces recién creada lista que se llama Modern Rock Tracks del Billboard en los Estados Unidos, ¿no? Que es distinto al Billboard Hot 100, que está más orientado al pop puro y duro, digamos. Esta era una lista un poquito más particular, en donde ocupó el primer lugar, ¿no? Es una canción de una complejidad exquisita, con una línea de bajo ahí por el señor Simon Gallup muy reconocible, y una cantidad de capas y layers de guitarras que dan cuenta de las atmósferas que creaba el señor Robert Smith por aquellos años, y que ha sido una marca registrada de alguna manera de la banda también, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que dicen, ¿de qué se trata esta canción, no? ¿De qué habla Fascination Street, que tiene este video bastante lúgubre, muy oscuro, ¿no? Con calles con poco iluminadas y Robert Smith ahí en un primer plano tocando la guitarra. Y sabes que se trata de algo muy pedestre.
¿Ya?
Se trata como de la expectativa que tenía Robert Smith, que andaba con su banda de gira por los Estados Unidos, en particular en la ciudad de New Orleans, de un carrete que se iban a pegar en una calle llamada Bourbon Street. Bourbon como el whisky bourbon, ¿no? Se escribe de la misma manera. Y es la calle clásica, repleta de bares, restaurantes, digamos, clubes nocturnos, puticlubs, etcétera, etcétera, que es la misma calle por donde desfila esta fiesta de Mardi Gras. ¿Has escuchado hablar de la fiesta de Mardi Gras?
Sí, que se hace en New Orleans, ¿no?
Claro.
Sí, y se entregan estos collares.
Y las mujeres muestran sus pechugas, digamos. Ese es como el juego. Mientras más collares tienen, más dispuestas están para mostrar su parte de su intimidad, ¿no?
Estupendo. Bueno,
y tiene que ver con eso, esta arteria clásica de New Orleans, que desde inicios del siglo pasado se hizo como muy popular y conocida por ser un nido para la explosión del jazz, ¿no? Ahí estaba lleno de clubes de jazz, históricamente sigue estando llena de esa manifestación artística. Entonces Robert Smith construyó esta canción de alguna manera diciendo como, ¿qué me espera?, ¿no? Después se supo que la banda salió de fiesta y se emborracharon, pero como nunca, y pasó de todo aquella noche, ¿no? Pero la canción de alguna manera es una proyección que hace Robert Smith pensando, ¿qué me deparará esta noche? Eso es Fascination Street. Era una canción increíble, muy como enigmática en su construcción de sonidos, y la queríamos destacar en el día de hoy porque
tremendo.
Es un temazo.
¡Temón! ¡Súbele! Me gusta.
Y ese bajo tan característico, ¿no? Que está ahí con tanta presencia durante todo el tema. Así es que un abrazo siempre al señor Robert Smith de The Cure. Celebramos el lanzamiento de este single, Fascination Street, en el año 1989. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Vamos con el señor Michael Jackson. No vamos a hablar de Billie Jean, no vamos a hablar del disco Thriller, pero elegimos esta canción para hablar de una tragedia, un momento tremendamente complicado que tuvo Michael Jackson en su vida, repleta de momentos felices, pero también de momentos muy complejos. Porque un día como hoy, Maca, del año 1984, probablemente como a esta hora, Michael Jackson se encontraba sometiéndose a una cirugía en un hospital de la ciudad de Los Ángeles para reparar los daños causados después de que su cabello se encendiera por completo, parte de su ropa también, durante la filmación de un comercial de Pepsi.
No, no me acuerdo, o sea, no es que me acuerdo, pero he leído la noticia, fue terrible, y ahí empezó como su adicción y sus cosas.
Yo te diría, bueno, hay muchas personas que marcan este minuto, como tú bien dices, marcan como el inicio de esta compulsión por las cirugías, ¿no? Este es el momento en que Michael Jackson entra en ese trance y no sale más, ¿no? Pero fue tremendo porque estaba bailando justamente esta canción que le habían hecho como una modificación a la letra, ¿no? Para que calzara con el eslogan de Pepsi, The New Generation. Entonces Michael Jackson estaba como... The New Generation. ¿Cachai? Como le metía como esa frase, que era como la bajada del tagline que estaba vendiendo Pepsi en ese momento. Michael Jackson era la principal figura, por cierto, de esta campaña. Y el cuento es que estaba ahí como en un escenario, bailando, y de repente saltan como unos, tiran como unos fuegos artificiales, que era parte del comercial, ¿no? Yeah. De repente cuando la canción explotaba, explotaban también unos fuegos artificiales. Y se ve claramente, cuando tú ves el video, es increíble. No. Michael Jackson va caminando como de espalda al público, digamos, y se le empieza a prender el pelo y él no cacha. No, no se da cuenta. No se da cuenta y a los 10 segundos, con el pelo ya encendido, se le tiran como 20 personas encima a tratar de abrazarlo y pegarle en la cabeza.
Claro, claro, para que se apague, po. ¡Ay, qué heavy!
Claro, para apagarle el pelo. Esto generó una locura a nivel de medios de comunicación impresionante, porque en una primera instancia los medios afirmaban que Michael Jackson estaba en un estado grave, ¿no? Que había ingresado muy complicado al centro médico Cedar Sinai de Los Ángeles, uno de los más prestigiosos, ¿no? Entró directamente a la unidad de quemados de este lugar, pero claro, no pasó tanto más, ¿no? O sea, yo me imagino que le injertaron pelo porque quedó, se ve la imagen cuando el tipo va saliendo del escenario rodeado de personas, se ve que tiene un pelón así, pero de proporciones, digamos.
Y quedó, aparte, es quemadura, claro. eso también es heavy, bo.
Claro. Claro, tú cachai que la gente de Pepsi le había pagado 5 millones de pesos a Michael Jackson por esta campaña, estamos hablando del año 84,
¿5 millones de mucha dólares? Plata.
5 millones de pesos, dije, claro, de dólares.
Ay, ay, ay.
5 millones de dólares. Justamente el acuerdo, en ese momento Michael Jackson todavía seguía tocando y girando con los Jackson's 5. Y claro, el acuerdo era también hacerle la promo y auspiciar la gira de los Jackson's que se llamaba Victory Tour. Y también era parte como del contrato. Lo que no estaba en el contrato era un pago por algún tipo de inconveniente como este, por ejemplo, algún tipo de indemnización, nada. Entonces, finalmente, Pepsi, para no meterse en problemas, le pagó otro millón y medio por los costos de la intervención y todo. Y Michael Jackson lo que hizo fue donar eso al hospital en donde él ingresó, digamos, y se creó la Michael Jackson Burn Center. ¿Cachai? Oh. Como un centro para quemados. Justamente con el nombre de Michael Jackson, ¿cachai? Para hacer cirugías reconstructivas y todo aquello. Finalmente no duró mucho tiempo porque el millón y medio se acabó rápido. El centro cerró en el año 1987.
Es que
mientras
es caro.
Pepsi. Y la cagó. O sea, se acabó, duró, no sé, como 3 años. Y Michael Jackson, en ese año, en el año 87, justamente estaba recibiendo 10 millones de dólares por parte de Pepsi para apoyar su Bad Tour, a propósito del disco Bad, por todo el mundo, ¿no? Así que esa es la historia. Un día como hoy, Michael Jackson se quemó su cabeza y quedó prácticamente pelado haciendo un comercial de Pepsi.
Oh, pobrecito.
Vamos a recordarlo, la linda efeméride en este viaje en el tiempo. Vamos a la siguiente estación en donde le voy a copiar a Maca Hansen. Ya se van a ver.
Próxima estación.
Es Ese violín que usted está escuchando es uno de los pocos registros que existen del señor Albert Einstein tocando el instrumento que más le gustaba, ¿no? Es Einstein. Sí tocaba el violín Albert Einstein, quien un 18 de abril del año 1955 falleció en Princeton, Estados Unidos. A las 1:20 de la madrugada, el lunes 18 de abril del 55, murió a los 76 años por una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal en el hospital de la Universidad de Princeton, muy cercano a la ciudad de New York City. Albert Einstein ya era una gloria absoluta, ¿no? De hecho, en esa época era la personalidad más destacada del mundo. La fama la había adquirido por sus revolucionarias ecuaciones sobre el fenómeno eléctrico y la teoría de la equivalencia, energía igual masa. Parte de los trabajos que lo habían hecho merecedor del Premio Nobel de Física en el año 1921. Luego de su muerte, sus restos fueron rápidamente cremados y sus cenizas fueron esparcidas en las aguas del cercano río Delaware por su hijo Hans Albert y sus más cercanos colaboradores. Sin embargo, el cerebro de tan destacado científico desapareció.
No.
Lo que dio pie a una complicada historia que después de 45 años pudo ser aclarada. Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm el 14 de marzo de 1879, en una familia judía de clase media. Su padre y un tío fabricaban generadores para llevar energía eléctrica a los pueblos contiguos. El niño Albert no aprendió a hablar sino hasta los 3 años de edad, por lo que algunos miembros de la familia creían que se trataba de un caso de retraso mental. Fue siempre un niño retraído y tímido, que no jugaba con sus compañeros de escuela y se entretenía horas enteras con una brújula que le regaló su padre cuando tenía 6 años. Al joven Albert le gustaba sentarse a oír las conversaciones de los mayores, especialmente cuando su padre y su tío discutían los problemas técnicos de los generadores de la energía eléctrica y otras máquinas que fabricaban para su empresa. Cursó con buenas notas sus estudios elementales, pero se dedicó a leer por su cuenta cuánto libro caía en sus manos. Especialmente le fascinó su primer libro de geometría y el de Newton sobre las leyes del universo. A los 10 años era todo un erudito y al cumplir los 12, convencido por sus conocimientos de la ciencia, renunció a la religión judía al negarse a estudiar para su bar mitzvah, que era requerido por toda familia judía de aquella época, ¿no? Diciendo que nada de lo que trataba la Biblia podía ser verdad. En sus estudios universitarios fue reacio a seguir el estricto método del régimen educativo alemán y constantemente se rebeló, lo que le valió el comentario de su maestro de griego, que le dijo: Einstein, tú nunca llegarás a hacer nada en la vida. Otro profe le dijo: tú eres muy inteligente, Albert, pero tienes un defecto, no permites que nadie te enseñe. A lo que Einstein comentó muchos años después: el respeto absoluto a la autoridad es el gran enemigo de la verdad. En 1916, Einstein presentó la teoría general de la relatividad, que fue confirmada 3 años después al observar los cambios en la curvatura de la luz durante un eclipse solar. Y Einstein se volvió mundialmente famoso al probar que la luz tiene masa y que hay cambios en el tiempo y el espacio ocasionados por la gravedad, que explican, entre otras cosas, por qué la Tierra está en una órbita alrededor del Sol. A partir de aquel descubrimiento sensacional, Einstein fue considerado un genio y como tal, adorado por todo el mundo científico, reconocido por instancias académicas de fama mundial que le solicitaban constantemente para conferencias y le otorgaban doctorados honoris causa por doquier. Con el advenimiento del gobierno nazi y el antisemitismo, Albert Einstein emigra a los Estados Unidos y aceptó un puesto creado especialmente para él en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, donde pasó el resto de sus días, inmerso siempre en una búsqueda sobre la complejidad del universo.
¡Ay, qué inteligente que era!
A mediodía, escucha esto por favor, del 18 de abril, el patólogo del hospital, Dr. Thomas Storrs Harvey, de 42 años de edad, recibió una llamada de su maestro, el doctor Harry Zimmerman, diciéndole que por algo imprevisto él no iba a poder practicar la autopsia de Albert Einstein y le pidió a Harvey que lo hiciera. Harvey hizo la autopsia, encontrando que efectivamente Einstein había muerto por la ruptura del aneurisma de la aorta abdominal. Y aparentemente, sin la autorización de la familia del famoso paciente, el doctor Harvey abrió el cráneo de Einstein, extrajo el cerebro y los ojos del físico. Más tarde, al conocerse lo anterior, tanto el hijo Hans Albert como el albacea Otto Nathan manifestaron su enojo. Incluso Nathan tachó a Harvey como ladrón por haberse apropiado de algo sin su permiso. Harvey conservó el cerebro y entregó los ojos a otro amigo de Einstein, su oftalmólogo, el doctor Henry Abrams. El resto del cuerpo fue cremado ese mismo día, como les contábamos, y fue tirada, sus cenizas se esparcieron en el río Delaware. Al día siguiente de la autopsia, el doctor Harry Zimmerman llamó al director del hospital de la Universidad de Princeton para pedir que le enviaran el cerebro, a lo que Harvey se negó, diciendo que planeaba hacer un estudio muy minucioso del mismo. Habló por teléfono con Hans Albert, el hijo, quien según Harvey lo autorizó para dichos estudios. El director del hospital, el doctor John Kaufman, apoyó al doctor Harvey y no entregaron el cerebro,
no.
Lo que ocasionó un problema legal, convirtiéndose el cerebro en el centro del litigio entre las dos importantes instituciones médicas, el New York Montefiore Medical Center y el hospital de la Universidad de Princeton.
¡Devuélvale el cerebro!
El cerebro de Einstein pesó 1 kilo 224 gramos. Harvey tomó numerosas fotos en blanco y negro, lo colocó en una solución de formol al 10% para fijarlo e inyectó las carótidas para preservarlo mejor. Tomó medidas cuidadosas de los lóbulos cerebrales y finalmente lo disecó en un total de 240 bloques para fijarlos en parafina y poder hacer las laminillas necesarias para sus estudios de anatomía patológico, mientras el resto del tejido cerebral quedó flotando en el líquido fijador.
Dios.
En vista de que seguía la controversia y el litigio entre el Montefiore Hospital y el Hospital de Princeton, el director del hospital pidió a Harvey que le entregara el cerebro, a lo que Harvey se negó y lo llevó a su casa en un Tupperware. El cerebro de Einstein. Se inició una lucha entre Harvey y el doctor Kaufman en el hospital, y en vista de que Harvey se había llevado el cerebro, que era propiedad del hospital, lo despidieron. Al quedarse sin trabajo y sin dinero, Harvey tuvo severos problemas con su esposa, lo que terminó en el divorcio, y decidió desaparecer y trabajar de incógnito en varios sitios, y así durante 4 décadas. Estuvo trabajando primero en una institución para enfermos mentales, intentó abrir un asilo para ancianos, fue ayudante en un laboratorio, viajó por varios estados en busca de un trabajo médico estable. Se asoció con un médico general en Missouri, fue médico de la prisión federal de Leavenworth y terminó en Laurene, Kansas, trabajando como obrero en una fábrica de plástico. Después de haber tenido una educación médica de primera en la Universidad de Yale y un trabajo estable como patólogo en el famoso hospital de la Universidad de Princeton. En 1978, el periodista Stephen Levy lo encontró en Wichita, Kansas. Y después Harvey desapareció de nuevo hasta que tras una larga búsqueda fue por fin encontrado en el año 97 en Laurene, Kansas, por un joven colega de 26 años de edad, Michael Paternity, quien lo llamó al teléfono y le preguntó: ¿es usted el doctor Thomas Harvey que tiene el cerebro de Einstein? Al responder afirmativamente, el doctor Harvey se estableció el contacto que por fin, después de 40 años, aclararía el misterio. Luego de esa llamada telefónica, el doctor Harvey desapareció otra vez por algunos años. Y gracias a la persistente búsqueda de Michael Paternity, fue encontrado en un pueblo de New Jersey, cercano a Princeton, donde vivía retirado a los 84 años de edad con su tercera esposa. Paternity lo contactó, rentó un coche y junto con Harvey y el cerebro de Einstein en la cajuela del auto, recorrieron más de 4.000 millas en 10 días, haciendo escalas en diversos pueblos con amigos del Dr. Harvey. Se hospedaban en hoteles de segunda clase a la orilla del camino, donde Harvey bajaba ceremoniosamente una bolsa de lona con la caja de Tupperware que contenía el cerebro y lo depositaba junto a su cama sin perderlo de vista en ningún momento.
Viejo loco.
Finalmente llegaron a la Universidad de Berkeley, conocieron a la nieta de Einstein, quien se negó a recibir el contenido de la caja, mientras que fue después estudiado por la doctora Marion Diamond del Departamento de Neuroanatomía de la Universidad de California en Berkeley y entregado más tarde por el propio Dr. Harvey al Dr. Elliot Krauss, jefe de patología de la Universidad de Princeton, quien tiene hoy, más de 40 años después, lo que queda del cerebro del genio que la revista Time llamó el hombre del milenio.
Dios.
Los ojos, en tanto, están en una bóveda de un banco de Filadelfia, que es de propiedad de su oftalmólogo, doctor Harry Abrams. Como corolario de todo esto, Maca, te quiero contar que el cerebro de Einstein pesó 1,224 kilos, similar al promedio de un adulto común y corriente. La cisura de Sylvius es más pequeña que lo habitual, lo que sugiere que existe una interconexión entre neuronas y supone una mayor capacidad de trabajo. El lóbulo parietal inferior, una región que gobierna la actividad mental, es 15% más grande que el promedio y tiene 73% más de células gliales, que son las que nutren las neuronas. El área frontal de la corteza cerebral es más delgada que en un sujeto común y silvestre y contiene 47.000 neuronas por centímetro cúbico, comparado con las 35.000 que posee el promedio.
Ah, tenía más neuronas.
Tenía más capacidades, Albert Einstein. Impresionante la historia del cerebro de Einstein, que estuvo dando vueltas durante 40 años Dios en un mío. Tupperware.
Y porque del viejo Tatayaya le dio con la cuestión, como que no quería soltar, estaba con algo así como que ¡ay, mío! ¡Es mío! Onda, terminó, estuvo pobre, recorrió de Estados Unidos, nadie lo contrataba y el Tatayaya ¡es mío! Dios mío.
Lo que yo me pregunto, Maca, ¿dónde está la película de esto? ¿Por qué no se ha hecho una serie con esta noticia, con esta información?
¿Qué demás información?
¿Tendríamos que hacerla nosotros?
Tendríamos que hacerla. ¿Sabéis quién hizo un podcast sobre esto? Gabo. Gabo León.
¿Sobre el cerebro de Einstein?
Sí, sobre el cerebro de Einstein en la ciencia pop. Podríamos revivirlo, pero actuarlo. ¡Tú eres el Tatayaya!
Oye, me pareció alucinante esta ¡tremenda! Historia. Ocurrió un día como hoy, la muerte de Albert Einstein. Y con ello terminamos nuestro viaje en el tiempo de hoy, Maca.
¿En serio?
Claro, porque se nos fue el tiempo. Mira la hora que es, mujer, por Dios.
Pero me
por
gustó Dios. Muchísimo. Dios mío, no tenía idea de esas cosas. Bueno, lo que sí me quedó claro era que tenía más neuronas.
Sí, claro, pero el periplo del cerebro, el tipo que dormía con el Tupperware al lado de la cama, con el cerebro de Einstein.
Y de ahí el Tatayaya le dio con la cuestión, le dio como cuando uno le da con algo y tú no sabes por qué, pero te da y te da y te da. Dios mío, excelente historia la de Iván Guerrero. Aplauso, DJ Emi. Eso. Oh. Tatayaya. ¿Sabes quién está de cumpleaños hoy día también?
¿Quién?
¿Sabes quién está de cumpleaños?
¿Quién?
Ah, Ben Brereton.
¿En serio, sí. Ben Brereton? Mira qué buena onda.
Cumple 25.
Qué joven, sí.
Desde que renació Jesús. Sí. Ay, que alguien le diga que se saque la barba. No me gusta.
¿No te gusta? Yo creo que le da una...
No tengo por qué opinar cuerpos ajenos ni nada. Lo vi en... Es súper alto.
Sí,
es gigante, es como un Jesus del fútbol. Ya.
Sí, absolutamente. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Oye, yo no sé cómo voy a dormir después de la historia del cerebro. La Cámara de Diputadas, con un tupper al lado, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto de ley que buscaba declarar a los perros asilvestrados como una especie exótica invasora y permitir su caza cuando vivieran sin control directo de seres humanos. Le preguntamos a todos los auditores y auditoras de Un País Generoso, ¿qué te parece? Mira, Iván, con un 35,6% de los votos, la alternativa A quedó en último lugar como bien, era un crimen. Mientras que con un 64,4% de los votos, mal, son un peligro. Eso fue lo que dijeron los internautas, quienes usan también Twitter. Ancladas queda la pregunta en nuestra cuenta @rockandpop para que vayan y opinen y sigan comentando porque dura 24 horas. Ya lo sabes ya entonces. Vox Populi, Vox Day, en Un País Generoso.